Buenos días, señoras y señores. Ya estamos a martes, está lloviendo, cosa que nos parece maravillosamente bien, porque así sube el tanto por ciento del agua en el pantano del Ebro, en Zaragoza nos lo agradecerán, en La Rioja, y bueno, pues también me imagino que por la zona de Tarragona también estarán encantados para que puedan hacer ese arroz ecológico que nunca he probado y que dicen que está muy bueno. Bien, aquí en Cantabria solemos decir buenos días. En Cataluña desde ayer se levantan y dicen estas cosas.
Diputats i diputades, posem-nos a caminar. Encetem el procés constituent. Queda constituïda la 11a legislatura. Visca la democràcia, visca el poble sobirà, visca la República Catalana.
Bueno, i aplauden. Cuidado, que no l'han deixat acabar. Que no l'han deixat acabar, Bueno, pues vale todo, bien. Aprender vosotros, los diputados, Una cosa diferente, Una cosa diferente, una cosa distinta, para empezar, una buena manera. Víctor Casal, muy buenas.
Muy buenos días.
Carlos Álvara, muy buenas.
Muy buenos días.
Javier Cerruti, muy buenas.
Buenos días.
Y Ángel Sánchez Resina nos ha llamado que se ha pegado un golpe en la rotonda, en la turborrotonda. O sea, que es de los tontos. Es una, ya hemos comentado 40.000 veces que la turborrotonda, vamos, es para tontos. O sea, porque eso está perfectamente señalizado y simplemente, bueno, pues que hay que mirar las señales, las verticales y las horizontales, y no tienes ningún problema. De momento nos ponen los conos porque ya consideran que somos más tontos de lo normal, porque si no hubieran quitado rápidamente los conos. Yo creo que los conos los quitarán no tardando mucho, pero bueno, Ángel ha picado. Y entonces ahí tiene el follón en la turborrotonda y esperemos que dentro de unos instantes se está. ¡Qué aplausos al Parlament de Cataluña,
Sí, la verdad es que, bueno, una cuestión rara, por eso que decías, al margen de la legalidad, con lo cual, pues hombre, no deja de sorprender una declaración de este tipo en un Parlamento.
¿Y qué pasa ahí cuando... es como lo de la concha de tu hermana? Va a ser así, ¿no? Me imagino que desde Madrid se verá de esta manera.
No sé exactamente qué es lo que va a hacer el gobierno de la nación para
En circunstancias normales, ¿cómo se debiera responder a eso? En circunstancias normales. O sea, organismos serios, ya va bien.
Pues no es mala pregunta.
Bueno, muy bien. Paso palabra.
No es mala pregunta.
Paso palabra.
Desde la crítica política, lo primero, haciendo lo que he leído alguno que ha dicho ya, que una presidenta del Parlamento debe ser lo de todos. Lo que no se ha podido ver en esta grabación es que aplaudió la mitad del Parlamento. La otra mitad estaba sentada y sin aplaudir. Es decir, ya empieza el primer día partiendo por la mitad en la estrategia independentista. Lo cual era de esperar de Carmen Forcadell, que es uno de los iconos del independentismo más chusco y más excluyente que hay en Cataluña. Si eliges a un personaje de ese tipo, ya sabes lo que va a haber.
Bueno, esto se veía ya lo que iba a pasar.
Era evidente.
O sea, no es nuevo. Bien, yo digo cómo reaccionar.
Cuando se salgan de la ley, aplicando la ley. Y aplicar la ley significa acudir a los tribunales si es preciso, y cuando haya sentencias, ejecutarlas, que es lo que no han hecho los sucesivos gobiernos de España en los últimos 25 años en Cataluña. Hay que cambiar ese criterio. Cuando haya una condena a Artur Mas por lo que ha hecho, tendrá que cumplirla. Ahí se verá si están dispuestos por fin a reinstaurar el Estado de Derecho en Cataluña o no.
Ajá. Muy bien, Carlos.
Y todo ello, además, añado yo, sin complejos. Es decir, lo que ha hecho ayer la nueva presidenta del Parlamento de Cataluña, no digo yo que sea saltarse la legalidad vigente, pero en cualquier caso sí hay una norma que ya se ha pasado por el arco, que es el propio reglamento del Parlamento de Cataluña, que estoy seguro que como en los otros 17 parlamentos, 18 si contamos el Senado, estoy seguro que en ese Parlamento se razona la necesaria neutralidad de la mesa cuando está... llevando a cabo funciones de mesa, de integrantes de la mesa del Parlamento, y al presidente del Parlamento pues le otorga siempre una figura de representación institucional y absolutamente neutral en tanto en cuanto estemos hablando de las lógicas tensiones de debate entre los grupos parlamentarios. Por tanto, ya hay una norma que se ha saltado, que es el reglamento. Ahí entiendo que no está, Javier puede corregirme, que es un experto en la materia, entiendo que no está infringiendo ninguna ley que de modo y manera que alguna institución jurídica deba poner sobre la mesa. Pero en cualquier caso, y en el día de su estreno ya ha infringido una norma que es el propio reglamento del que se han dotado todos los diputados del Parlamento. Y a partir de ahí, efectivamente, cuando ahora el Parlamento, cuando ahora el Pleno del Parlamento, cuando cualquier órgano del Parlamento de Cataluña se exprese o haga cualquier cosa contraria al ordenamiento jurídico, termino como empecé, sin complejos.
Bien, y en la mente de muchos, entre los cuales me encuentro yo, porque como estoy viendo cómo se suceden las cosas, algunos pueden pensar, ¿y después del 20 de diciembre, pelillos a la mar, y se puede empezar de cero? ¿Sería una buena solución? No lo sé, yo estoy preguntando.
De cero tampoco se puede empezar. Ahora mismo se están sentando unas bases peligrosas.
Hombre, de cero no va a ser porque ellos van a seguir igual.
Obviamente. Hay que tirar de con un cambio de actitud, intentar, no sé cómo explicarlo exactamente, que vuelvan a sentirse parte de España.
¿Tú ves a más pagando sus irregularidades?
De momento no veo más ni presidente de la Generalitat. Tarde, eso de entrada, tarde, pero temprano, no veremos preocupes. A ver. Obviamente tiene que pagar por lo que ha hecho, por las irregularidades cometidas, tanto en el Estado de Derecho como con los temas de corrupción que también salpican a su partido, y por eso no puede quedar impune, y no se puede utilizar la cortina de humo de la independencia catalana para tapar todo este tipo de vergüenzas que en el fondo no solo afectan a los catalanes, sino afectan al conjunto de la sociedad española.
Carlos.
A mí sí me gustaría dejar claro una cosa, que no seré yo quien demonice. En España, y dado nuestro ordenamiento jurídico, se puede ser independentista, se puede ser secesionista, se puede ser republicano. Ojo, no demonicemos ninguna de estas cosas. Ahora bien, se puede ser todo eso en el marco del ordenamiento jurídico español, evidentemente. Es decir, yo puedo ser republicano en estos micrófonos y en los medios de comunicación y donde sea, en la plaza pública de mi pueblo, yo puedo pregonar que soy republicano, insisto, o que soy secesionista. Y me gustaría que yo como catalán, que no es el caso, que yo como catalán, pues que me gustaría tener un Estado propio. Todo eso cabe dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dentro de él. En el momento que lo que estamos haciendo ya es estar en el límite, en la frontera, cuando no un paso más allá de dicho límite, lo que tienen que hacer las autoridades es actuar, decía yo antes, sin complejos. ¿Qué va a pasar a partir del 20 de diciembre? Nada que no haya tenido que pasar hasta ahora. Es decir, vigilar. Me da igual que la persona vigilada se apellide Mas o se apellide Albalá o se apellide García. Me da igual. Lo que tiene que hacer nuestro Estado de Derecho es vigilar el cumplimiento de la legalidad vigente en nuestro país. Y si Mas da algún pasito fuera de los límites de ese ordenamiento jurídico, a por él. Y si es García o es Albalá, a por él. Somos todos iguales ante la ley.
Y también hay un espacio que recuperar antes de llegar a los tribunales, que es el espacio social. El ciudadano catalán español está en este momento en una situación de absoluta inferioridad, de riesgo social, no digo de riesgo físico, de que salga a la calle y le den unas cuantas patadas, sí de que tiene que callar lo que piensa, porque si lo dice, corre el riesgo de ser despreciado socialmente. Han dejado que durante 30 años se invada un espacio con una sola idea, que es solo es bueno el catalán independentista, da igual además de donde sea, porque recurren a los apoyos de todos lados, y es malo el catalán no independentista, aunque sea catalán pata negra, vamos, aunque lleve 500 años en esa Cataluña, y hay que empezar a recuperar eso, y en eso tiene mucho que hacer el Estado, que llegó a un pacto a través de los sucesivos gobiernos de distintos partidos con los Puyol de dejarles hacer en su territorio a cambio de los sucesivos apoyos en el gobierno, y que tiene que despertar de una santa vez y echar toda la carne en el asador, no en precampaña, sino permanentemente apoyando a quienes quieren defender lo único que en este momento es razonable, que es que el hecho, Cataluña es parte de España y deben tener los mismos derechos los ciudadanos catalanes que quieren y se sienten bien en España que los que no.
Bueno, pues a ver si llegan pronto las elecciones del 20 de diciembre y a partir de ahí empezamos a organizar un poquito este país, que entre unas cosas, entre pitos y flautas, está un poquito dejado de la mano de Dios, y a ver si nos vamos centrando en hacer cumplir la ley, cosa que estoy totalmente de acuerdo con Javier, me imagino también cómo se ha expresado Carlos, Víctor y todo el mundo, vamos, que está metido en esto, ¿no? El que no está metido en esto le da igual, pero los que estamos metidos, que yo creo que somos la gran mayoría, condición sine qua non hacer cumplir la ley y luego ya hablamos todo el mundo. Una noticia que me dijo Carlos que quería hablar. Estáis de enhorabuena porque el Inserso ha desbloqueado el 70% y ya podéis ir de viajes. Entonces, estabas contento esta mañana con la noticia.
Estoy seguro que Claudio se está refiriendo a mí cuando ha dicho Carlos.
Pues me alegro mucho de que me hagas esta pregunta.
Carlos,
esta mañana.
¿Habla? Sí. No, bueno, vale, como la noticia, mira, una noticia, podemos ir de viaje. Hoy había leído la noticia que cerraban hoteles y dijo, oye, como no se desbloquea esto, se cierran hoteles. ¿Tanto es lo que mueve esto?
Pues es la principal herramienta contra la temporalidad en el sector hostelero español.
Pero claro, si les dan a los pobres sopa de estrellas,
Claudio,
y
Claudio, un
y
dato.
Poco más.
Perder
un,
no
y una
perderán,
pechuga.
Perder no perderán.
Ya, bueno.
Un dato. En España hay 9.450.000 pensionistas.
Que es verdad.
10 millones, haciendo números redondos. Fíjate si efectivamente, uno, no tienen el derecho del disfrute a su edad, claro, por supuesto que sí, pero además es que son una herramienta, y lo digo en tono positivo, son una herramienta efectivamente para combatir la temporalidad de un país que es el segundo país del mundo recibiendo turistas. Pero claro, el invierno es lo que tiene y el otoño es lo que tiene. Pues efectivamente, una de nuestras fortalezas, ya que tenemos 10 millones de pensionistas, es ofrecerles a precios muy módicos un disfrute y así también repartir recursos entre ese sector hostelero que se ve castigado por la temporalidad, claro.
El otro día me decía un buen amigo, dice, ojo, hablando yo de estas de mis cosas, mis neuras con las pensiones, que no lo veo muy bien, y me decía un amigo, dice, ojo, Claudio, dice, porque en este país todavía los jubilados de momento no hablan. Pero tú imagínate el día que los jubilados les dé por organizarse. No, ahondando en el dato que tú estabas apuntando, Carlos, de 10 millones.
No, pero no estoy de acuerdo en eso de que los jubilados, los pensionistas en este país estén mudos. No, que va. Claudio, me parece que igual algunos de los que estamos aquí precisamente por participar en algo público como es la política, igual estamos un poco más enterados en ese aspecto. No. Los pensionistas en este país no están callados, no son mudos. Los pensionistas están participando y en bastante buena medida de la vida pública de este país. Y están organizados para el ocio, y están organizados para el movimiento social y el movimiento político, y lo recibimos en los partidos políticos porque vienen a reivindicarnos, vienen a reñirnos, vienen a ofrecernos su apoyo, vienen a ofrecernos ayuda. No, los pensionistas en este país no están mudos, ni mucho menos.
Bueno, yo discrepo contigo, pero no pasa nada, tú tienes que decir lo tuyo y yo digo lo mío. Yo digo que los pensionistas en estos momentos hay una evidencia. No tienen la organización, por ejemplo, sindical. Aquí los sindicatos se mueven y entonces va, Ramón les da 300 puestos, María Luisa les da lo que haga falta, con tal de que en 4 años no les monten un pollo.
Esto es así. Ahí se cuentan muchas cosas.
Esto es así. Y yo, al hablar de la no organización, digo que no hay estructura, portavocías que puedan hablar en defensa de las obligaciones y los derechos de los pensionistas. Y esto enlazo con lo que anteriormente me estaban comentando, que esos 10 millones que apunta Carlos, cuidado, organizados son más importantes todavía que...
Pero se juntan varias cosas. Primero que según vamos creciendo, dicen, nos vamos volviendo más pasivos, más tranquilos, tenemos menos ese ansia juvenil de cambiarlo todo. Segundo, que los partidos políticos saben el caladero de votos enorme que es, y por lo menos antes de las elecciones lanzan unas promesas a los jubilados que hacen que no sea necesaria una movilización. Ya van de por sí los partidos a ofrecerles muchas de esas cosas que quieren. En fin, efectivamente, si hablamos de 10 millones, además, tendríamos que saber los porcentajes que suponen en cuanto a los ingresos brutos de la gente, los 10 millones de personas que están cobrando, bueno, no están cobrando los 10 millones de pensiones, obviamente, pero ¿cuánto supone eso en el porcentaje de los ingresos totales de los españoles? ¿Cuánto ha supuesto eso en el mantenimiento de familias en la peor situación de crisis? ¿Hasta qué punto ha sido es el lugar de abrigo de tantísima gente? En fin, son una potencia económica y además una potencia en votos. Así que de momento no se les trata mal. Es uno de los pocos asuntos que se sacó de la guerra electoral, ¿verdad? Con el Pacto de Toledo en su momento, con las pensiones, por algo es.
Solo si me permites corregir un dato, Javier, para saber de qué estamos hablando. Dices, bueno, no los 10 millones son pensionistas. Sí, los 10 millones son pensionistas. 10 millones, 9 millones y medio. de perceptores de una pensión en España. No de mayores de 65 años, no, no. Perceptores de una pensión, 9 millones sí. y medio en España. No, sí,
pues,
sí, sí.
Pues ahí está la respuesta. Sí, sí. Porque se les trata también. En la medida de lo posible, ¿eh? Digo, no es que...
Bueno, si anteriormente Carlos estaba contento por ese desbloqueo, bueno, Víctor esta mañana me ha mandado un mensaje, dice, déjame hablar de eso que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que las carnes procesadas son cancerígenas. Dice, te pido por favor que me dejes hablar. Digo, Víctor, oye, no es necesario que me mandes un mensaje. Tú me dices, oye, me interesa este tema. Pues habla. Tú no te lo crees, yo no me lo creo, ¿eh?
No, además...
tú menos.
No, la OMS a veces, no sé por qué lo dices tampoco, ¿no? Pero...
No, porque eres un especialista en temas...
En carnes,
sí, es un... hombre, no, nutrición,
pero... tienes que haber oído a Ildefonso también, que nos puede dar también alguna masterclass en este aspecto, pero el tema de la OMS es...
¿Sabes lo que te respondería Ildefonso? Es un déjà vu. Te diría eso y te diría, mira, Víctor, crustáceo. Todo lo que sea bueno, ostras, y eso no tienes ningún problema. Un whiskycito, pero el mejor. Dice, eso no vas a tener problema. Un filetito, a ver que sea posible, pero una buena, un filetito de carne tudanca, de buey viejo, eso te tomas uno. No todos los días, uno. Y luego eso sí, ostras, percebes. Eso es, y no tienes almejas.
Nos desproces el negocio de Ildefonso.
No, que lo dice un nutricionista. Y es que, encima, es que tiene razón.
No, bien, pero luego vienen otros problemas. No es cáncer, pero viene la gota y te deja doblado. Pero...
Hombre, pero por eso decía que no todos los días carne.
No, pero que esta cuestión de la OMS es muy curiosa. Que ahora de repente, pues eso, encuentren que casi prácticamente todas las carnes den cáncer. Todo lo que esté medianamente tostado da cáncer, todo lo que esté procesado, que en ese sentido pues podemos estar de acuerdo, da cáncer. Bueno, la OMS tenemos que tener en cuenta que también es la organización que hace 10 años decía que la homosexualidad era una enfermedad. Es la misma organización. Entonces hay que coger un poco con pinzas sus cuestiones. Pero de todas formas, una cosa que hay que poner un poco la lupa encima de la cuestión es cómo es posible que...
Bueno, precisa lo de la homosexualidad de la OMS.
¿Llegó a decir esto?
Ya voy, pero según lo que hagas, coño.
No, bueno.
Vamos a precisar. Ellos... A estas horas, los que nos escuchan, que más que menos, que no sé si serán promiscuos o bisexuales o homosexuales, saben un poco de qué va la fiesta. El que tú seas homosexual no significa nada. Ahora, el que tú no tomes medidas con alguien que tal, que no conoces, etcétera, etcétera, pues ahí puedes tener problemas.
Sí,
yo creo
eso,
que por ahí va...
Eso es otro tema, ¿no? Ellos consideraron la homosexualidad como tal, como enfermedad. Como tal. O sea, que lo encontraban que incluso tenía cura. Como tal, la OMS.
Pero
volviendo un poco al tema de los procesados.
Era un arzobispo que estaba en la OMS o algo.
Hace 10 años.
No hace tanto.
Pero era un amigo de Lefebvre o algo.
No sé quién sería, pero ese mismo organismo. Pero volviendo un poco al tema de los alimentos, es muy curioso que cosas que, por ejemplo, en este país se han comido toda la vida, como es el tema de los chorizos, de las salchichas, de la panceta, no el bacon. Y todas estas cosas, nunca ha pasado nada allí.
Fíjate,
y ahora de repente...
Qué bien, Víctor, qué patriota está. Ha dicho, sí, hombre, panceta es que... y no... Bien, muy bien, Víctor, muy bien. Bien, eso suma.
Yo encuentro diferencia entre panceta y bacon.
Eso suma para la campaña, bien. Sobre todo ¿cómo se nota ya que... Ya ponéis de veces, metéis la bandera española dentro de los mítines y ese tipo de cosas gustan, ¿eh?
Pero la cuestión es esta. Lo que deberíamos que poner un poco la lupa encima es en el tema de los aditivos que se echan a este tipo de alimentos. No es normal que cosas que se han comido toda la vida, nunca ha pasado nada y de repente son todos productos cancerígenos. Sí, hay que ver con qué se procesan esos tipos de alimentos, qué es lo que nos echan y luego ya empezar a decir que da cáncer. Porque igual es el negocio que se hace con esos alimentos.
Que más que menos tiene un familiar en Alemania y aquí... ¿Qué quieres que te diga? Que hablen del jamón también, pues no sé, en fin. ¿Qué quieres que te diga?
No sé, a mí me parece que en esos temas...
La
OMS debería pronunciarse, pero también con un poco de rigor. Que no digo yo, que no estoy cualificado para ello, que no digo yo que la OMS no tenga rigor en lo que expresa. Pero en cualquier caso, todos recordamos, porque tenemos edad para ello, todos recordamos que no hace tanto tiempo resulta que se nos dijo que el azúcar era cancerígeno. Y al poco tiempo se nos dijo, no, pero ojo que los edulcorantes no naturales son cancerígenos. Y entonces dijimos, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Pues no sé, cortarnos las venas, si se me permite la expresión coloquial. Por eso digo que, hombre, a mí me parece que todo exceso es malo. No sé si cancerígeno o no, pero malo. Claro, si me dicen que un chavalillo de 12 años se alimenta a base de hamburguesas todas las noches, pues, y se come 30 hamburguesas claro, será cancerígeno, claro, será obeso, tendrá sobrepeso, será lo que sea. Entonces a mí me parece que en todo, lo inteligente es la medida. La carne roja, extraordinaria, con medida. Y una hamburguesa, riquísima, con medida. Y las patatas fritas, y todo riquísimo, con medida.
Esto, o sea, esto,
yo creo que ahí está la clave, ¿no?
Entonces, esto huele a dirigir que... hábitos de consumo también, ¿eh? Con un mundo con 7.000 millones de personas, a lo mejor la OMS está empezando a calcular que no hay vacas para todos, que no hay, y que hay que empezar a buscar alternativas. Pero desde luego, lo que podría poner como titular la OMS es que la vida mata. Es que es lo que dices tú. Cuando no es la campaña con la carne, es la campaña con el ácido úrico de los mariscos. Cuando no, los pescados contaminados. Al final, solo el agua, y según qué agua, no te mata. Pues, chico, eso es la vida, ¿no? Uh-huh. Naces para algo, ¿no? Para morir, pero entre medias, por lo menos, llévate un buen jamón a la boca de vez en cuando.
No, lo que pasa es que esto, pues, alarma, ¿no? Hay sectores que alarma. A mí no me alarma para nada, pero hay ciertos sectores, sí, sí, pues, hombre, que...
Se pasa en dos días.
Y esto es como toda la vida. Como diría Hilde, el déjà vu, diría, pues eso, que el que toma todos los días salchichas, pues al final tiene problemas. El que solamente come carne roja todos los días, pues llega a tener problemas. ¿Cómo no va a tener?
Está claro.
¿Cómo no va a tener?
Y el que no, ¿eh? Y el que lleva una dieta maravillosa, te aseguro que al final palma, ¿eh?
Y ahora yo meto la cuñita, y el que se enfade es un problema. Prefiero tomarme un buen pincho de tortilla, ¿eh? Que no una palmera de chocolate. Lo siento.
Ya empezamos lo a siento, a los golosos.
Lo siento, de verdad.
Tú no has probado una palmera de yema de Santos, de Torrelavega, ¿verdad?
Perdóname,
porque entonces dejas todas las salchichas del mundo.
No, como bien sabes, no seas... No, tú que caso, tienes sangre
caso,
azul...
En el caso de la palmera
tú que tienes
de
sangre azul en Cantabria...
En el caso de la palmera de Santos, no seas yo diría, bandido. Primero el pincho de tortilla y luego de postre las dos cosas.
Javier,
que no son excluyentes.
Javier, no me has dejado acabar la frase. Digo... palmera de chocolate industrial.
Ah, bueno, hombre, por Dios.
No artesano. No artesano. Y yo, cuando veo a los niños que van al IMD, que voy todos los fines de semana, juegan un partido de fútbol, y veo a sus padres cómo con toda la tranquilidad les compran una chisma de chocolate, pero joder, dales una tortilla de patata
partido,
como hacían en nuestra casa siempre. Sí. No hacían, venga, hombre, que no cuesta tanto. Un pincho de tortilla, el chaval más contento que sabe.
¿Eh? En eso bueno, totalmente de acuerdo.
O sea, mayor un vaso vino.
Pero lo que dice Carlos, primero salado para que te apetezca más el dulce. Luego ya.
Bueno, luego vamos a entrar en los temas importantes, porque hoy públicamente me voy a descubrir ante los parlamentarios de Cantabria, por esa unanimidad.
Llegó a un acuerdo.
¿Habéis llegado a un acuerdo? A dos. Mira, digo, de la misma manera que hay veces que critico amargamente, que da la sensación que pensáis menos en Cantabria, ¿qué tal? Hoy tengo que felicitaros, y que por lo menos, independientemente del Parlamento, está así, para rifirrafe, si eso es el Parlamento, y eso es lo bonito, sois unos chochos ahí envariados, ¿no? Ahí lo bonito es eso. Y luego, en las cuestiones que todo el mundo reclama, si es que todo el mundo, es que vas por la calle y todo el mundo lo reclama, si no hay que hacer nada, pues tirar para adelante. Y estoy convencido que, yendo a Madrid, los 35 unidos, cambia mucho más el panorama, que no ahora me toca a mí, ahora me toca allí, al otro, y siempre estamos mareando la perdiz. Y si los temas verdaderamente importantes que tenemos en nuestra región, luego vendrá el tema del puerto, vendrá el tema industrial, etcétera, etcétera, somos capaces, que yo estoy convencido que va a ser así, somos capaces, de luchar con nuestras diferencias en el Parlamento, y que luego a la hora de la votación vayamos todos juntos, salimos para adelante. Pero tal y como estaban las cosas en las últimas legislaturas, no conduce a nada. Y tú más, y joder, vale ya, venga, vamos a empezar, a partir de ahora, para adelante. Y otra cosa que voy a pedir va a ser la supresión de las placas. La supresión de las placas en las inauguraciones.
Hombre, por supuesto.
De verdad, ya está bien. Ya está bien de esas bobadas, ¿eh? De esa falta de cortesía, de respeto entre unos y otros. Yo la empecé, yo la acabé, el que la acaba no invita al que empieza, al revés, yo la empecé y el otro no la invita. Ya está bien, vamos a ver, ya está bien de todas esas bobadas.
Aparte de lo fatuo que es, el otro día estuve en Esles pegándome un homenaje de estos que me van a llevar a la tumba, y después en el parque vi una placa en homenaje a un gran marino, a Gutiérrez de la Concha. Ocupaba más espacio los dos políticos que figuraban en la placa que lo homenajeaba. ¿A quién le importa quién homenajeó? ¿Quién abrió esa placa? Lo que importa es el homenajeado. Pues vamos a ver si nos centramos.
Bueno, pues si alguien ha visto a Ángel Sánchez Resina dando el parte ahí en la tal, que nos llame. Tenía que estar aquí, se le habrá pasado alguna liada. A ver si nos ponemos en contacto. Y luego le recuperamos para los temas de enjundia que vamos a tratar después de las noticias nacionales e internacionales. Aquí en Cantabria Opina, Onda Cantabria 98.9. Hoy con Víctor Casal, con Carlos Albalá, con Javier Ceruti y esperemos que venga ahora Ángel Sánchez Resina. ¿Vale? Noticias.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Bien, después de escuchar las últimas noticias, seguimos aquí en Cantabria Opina. Recuerden el programa que comienza a las 8:30 de la mañana. Por la mañana y luego en diferido, si ustedes lo prefieren, pues lo pueden tener. Y luego lo colgamos en iVoox, en colgaceo.com, en otras páginas web. Pueden escucharlo ustedes en directo. Oye, me trae a mí a mal traer lo de los militares desaparecidos ahí en la zona del Sahara. ¿Sahara?
Bueno, tiene mala pinta la cosa. Ya lleva demasiado tiempo sin saber nada de los militares. En un accidente, pues eso, que también están por esclarecer lo ocurrido, porque tampoco han encontrado o no han llegado todavía al helicóptero en cuestión. La verdad es que tiene muchas sombras tema.
Primero dicen un pesquero marroquí. Es un pesquero, identifican al pesquero marroquí. Las autoridades marroquíes dicen que el pesquero marroquí. Y luego ya de repente...
La desinformación todo, que hay, sí. También se supone que ha habido, he leído yo y no sé si está confirmado o no, un barco del norte de Europa, no recuerdo bien, que estuvo remolcando el helicóptero, con lo cual estaría excluida ya la posibilidad de que estuvieran dentro los cuerpos. Y sin embargo, de eso no he vuelto a ver nada. Es decir, hay un jaleo de información en el que yo creo que ahí está fallando el ministro. Es decir, lo que tenía que hacer es centralizar él toda la información y contar lo que pueda, que muchas veces no será todo lo que sepa, ¿de acuerdo? Pero, en fin, desde luego el varapalo que supuso después del susto, la buenísima noticia de que estaban camino de un puerto ya y que estaban todos bien, y el dolor que supuso el saber luego que no estaban así, está provocando una intranquilidad que no tendría por qué estar produciéndose de esta manera. Los militares saben a que están expuestos, son gente con una, yo creo que con una gallardía especial y con una capacidad especial para asumir estas situaciones, pero no hay que someterles a más movimiento encima del que ya la vida da, ¿no? Estoy pensando en las familias de ellos que tienen que estar pasando un calvario.
Hombre, yo me imagino que las familias, Javier, tendrán una información distinta a la que dan los medios de comunicación.
No,
estoy convencido de ello.
No es la política habitual en estos casos.
No he tenido ninguna, afortunadamente no he tenido ninguna vez coincidir con ese tipo de situaciones. Hombre, me imagino que la diplomacia tendrá su curso. Si es un barco pesquero marroquí el que ha dicho no sé qué, me imagino que nuestro ministro llamará al ministro de Marruecos, oye, ¿quién es ese pesquero? Ese tipo de cosas, que aunque no salga a la luz, pues hombre, va de que de obligado cumplimiento que se están haciendo. Seguro, además que están haciendo.
De hecho, las Fuerzas Armadas marroquíes están colaborando en la búsqueda, en el rastreo de este asunto.
Lo que es un poco chocante es cómo se están sumando unidades de la Armada, de mi Armada, ya sabéis que soy reservista de la Armada, se están sumando poco a poco, es decir, la falta de información ha podido, los errores informativos han podido condicionar la búsqueda también, porque no es normal que a los 6 días haya muchos más buques buscando que a las 10 horas o a las 3 horas de caer el helicóptero. No lo entiendo, sabremos seguramente cuando todo esto pase qué es lo que ha habido, pero de momento yo creo que es mejorable la política de información en general sobre este tema.
¿Eres reservista de la mar porque eres cura castrense? ¿O?
No. ¿Eh? Algún día te cuento lo que es un reservista. Bueno, militar a tiempo parcial, nos describió alguien. Yo tengo un compromiso de estar activado.
Cuando tenía la blanca, Víctor no sabe, estamos hablando, no te preocupes, Víctor. Estamos hablando del Pleistoceno. Cuando yo tenía tal, yo sé que hay un periodo de tiempo que estás ahí en la reserva, ¿no?
Pues aparte de eso, desde hace unos años
hay una figura... Tú eres mucho más joven, pero...
No, la mía cambió, dice la milla, en el 94. Pero apareció una figura nueva en los 90. Sí, que es la del reservista voluntario. Tú te ofreces, yo como abogado, tengo un destino en una asesoría jurídica de la Armada en Ferrol. Y una vez al año me activan cuando hay dinero, que hace años que no hay dinero, me activan y trabajo como abogado ahí, como alférez de fragata, que es lo que soy en este momento.
Yo cuando estuve haciendo la mili, esto para Víctor, estuve ahí en Lleida, y además coincidió que estaban gestando el golpe de Estado ahí en Gardén, arriba del todo, en Lleida. Y sí que me llamó la atención, cuando él hizo la mili de aquellos años, tenía la bandera catalana, evidentemente no había esteladas ni cosas de estas, era la bandera, la cuatribarrada, la tenían ahí en el cuartel, Y con, uh-huh. con normalidad. Y ahí se reunían Sagún, mi amigo Armada Comín y todos esos, que era el jefe de división. Y entonces, medio en broma, medio en serio, pues fíjate, lo hablábamos ahí. Anda, que no la están liando. Joder, que sí la liaron. Uh-huh. Y la liaron. Y ahí estuvieron reunidos.
Afortunadamente, las Fuerzas Armadas
bueno,
de hoy
intentaron liar. Bueno, la liaron, pero luego, afortunadamente, se quedó. Tú la mili no la has vivido, ¿no?
No. Yo eso es una cosa que le tengo que agradecer a José Mario Aznar, que suprimiera ese tema.
¡Cuidado! Pues un momento.
No sé si es de agradecer.
Un momento. Repite un segundo.
La única.
Silencio, ¿qué tienes que agradecer, Aznar?
Es la única, la supresión de la mili. La única cosa que tengo que agradecerle. Grábalo. Es que va a ser la única.
Ya te ha puesto exclusiva. Bueno, esto te puede acarrear...
No, es toda una generación de españoles que tenemos que agradecer esto. O sea, la supresión de la mili forzosa, del servicio militar obligatorio, creo que a muchos jóvenes les ha dejado vivir su vida de continuo y no partírsela para hacer un servicio militar, que en el fondo, en mi opinión, era absurdo y totalmente obsoleto.
Víctor, toma nota de lo que te digo. No va a ser el mismo servicio militar, pero es muy posible que un gobierno del Partido Socialista en el futuro apruebe la reaparición de un servicio militar. Espero que distinto, porque tenía defectos, evidentemente.
Sinceramente, espero que no.
Pues a lo mejor nos jugamos una comida.
No, deja. Ya me has dicho que tienes unos homenajes curiosos. Deja.
Javier es reservista y bueno...
No porque tenga información de eso, sino porque vivimos en una realidad histórica que acabará imponiendo que vuelva a haber una actividad de ese tipo, me temo muchísimo. Y el que haya un servicio militar, como lo hay en algunos países del norte de Europa, de un espacio de tiempo mucho más corto que el que había, y mucho más intenso, y mucho más dedicado a la formación específicamente militar, y no a tener gente o mano de obra gratis, como era prácticamente el servicio militar, puede ser muy interesante, y puede ser muy interesante para los jóvenes. ¿No crees tú que les vendría nada mal una pasadita de 4 meses por un cuartel, con el actual ejército español, con las actuales Fuerzas Armadas, que no tienen nada que ver con esas que has contado tú del año 81, vamos, nada que ver, y que son... Yo creo que sería una experiencia muy positiva. Yo creo que sería...
Bueno, volvemos a las inocentadas de la facultad, ¿eh? Volvemos...
No,
nos metemos en el túnel del tiempo.
Lo peor de todo.
Nos metemos en el túnel del tiempo. De aquellas se decían que, claro, que con la mili ya estaba calentito, y estoy hablando de los años 80 y tantos... dabas la oportunidad a muchos españoles que no salían del pueblo, claro, es que la España de entonces a la de ahora, a conocer un poco de mundo, entre comillas. Y a otros... Y a otros les arruinaron su carrera.
Yo, Claudio, que por sistemática nunca hablo de la mili, que sí hice. Si voy a contar una anécdota, me va a llevar 10 segundos. Mi primer shock cuando yo llegué a la mili, al campamento Alcir Santana en Cáceres, éramos 5.000 hombres metidos en un comedor, cabíamos 5.000 hombres en un comedor, imagínense las dimensiones. Y las primeras palabras de un mando en aquel CIR a toda la tropa que llegábamos allí fue: a ver, todos aquellos que no sepan leer y escribir, pasen al comedor anejo. Y yo me reí. Dije, bueno, este hombre seguro que lleva dirigiendo esas palabras a la tropa 50 años y no ha cambiado todavía el chip. ¿Cuál no fue mi sorpresa? Que no menos de 500 hombres de los 5.000 aproximadamente que estábamos allí, no menos de 500 se fueron al comedor de al lado para apuntarse porque no sabían leer ni escribir. No estoy hablando de ayer, pero tampoco estoy hablando de la posguerra. Estoy hablando del año 80 y tantos.
Pues justo cuando, coincidiendo yo con ahí de la mili.
Del año 80
y tantos. No, y ahora te voy a contar yo otra anécdota. Perdona, cuando acabes.
Esa es la anécdota, el shock que yo me llevé. Ahora bien, aquellas 500 personas que comenzaron el servicio militar conmigo terminaron el servicio militar con su graduado escolar debajo del brazo. Y todos los que quisieron salieron, luego yo estuve destinado en Madrid, en la Bruneta, todos los que quisieron salieron con el carnet de conducir debajo del brazo, gente de los pueblos que no tenía profesión, que tal, salieron, perdón, con el carnet de camión.
Sí, señor.
Muchos de ellos.
Sí, señor.
Quiero decir que la mili no mataba, no voy a decir que beneficiaba, porque como bien dice Víctor, era un paréntesis enorme de 14 meses en tu vida, pero un servicio militar efectivamente adecuado a los nuevos tiempos, temporalmente hablando, muchísimo más reducido, bueno, pues tampoco mataría.
Bueno, lo que me imagino que Víctor y toda su generación, el componente ese bélico que alrededor de la mili, pero dice, verdad, como un santo Carlos, y también Javier, la mili ha hecho cosas muy interesantes para muchísima gente. Bueno, la higiene. Me ha contado una cosa, a pesar de que sean las 9 de la mañana, pero bueno, lo puedo contar. Y estas cosas, a ver si ahora la gente se va a escandalizar. Una de las primeras cosas que hacían en los cuarteles era la higiene. Ahí te duchabas y el sargento decía, venga, descapullarse. Para la higiene personal de cada uno. Es que es así. Es que las cosas son así. Entonces, a mí me gusta siempre coger lo bueno de las cosas. ¿Malo la mili? Para mí nada. Hombre, a mí no truncó una carrera, como pudo ser cantantes como Pecos y tal. A eso sí, a eso les fulminó la carrera el haber desconectado un año. Yo no sé otro tipo de situaciones, pero yo miro pros y contras. Es más, como bien dice Javier, hay cosas muy interesantes en cuanto a la persona que te fortalece. Tú fíjate que lo que estamos hablando en el 2015, que ahora los Twitter me estarán abrazando, pero bueno, me da igual. O sea, yo estoy contando mi propia experiencia y yo creo que ha habido cosas muy positivas. Y luego otra, a la hora de comer, era el milagro del pan y los peces. ¿Cómo se podía dar de comer? Es que ahora tienen que robar mucho. Ahora se tiene que robar mucho. Porque antes, pues yo no sé, el presupuesto que tenía Intendencia, no sé si eran 5 pesetas, desayunábamos, te ponían, pues no sé si 8, 9 o 10 galletas, un chusco, que eso lo conoces, te ponían mermelada, te ponían café, te ponían mantequilla, cuidado, para los que fuéramos. Y para comer, primero, segundo, postre, plato, agua o vino. Eso, claro. Y los domingos te ponían churros. Te ponían churros o te ponían, como yo estaba en Cataluña, el donus no te le quitaba ni Dios. O sea, todos un donus encima de la mesa. Y comíamos todos. Por eso te digo que ahora la gente debe robar mucho, porque si no, no me explico. No me explico. Y eso funcionaba así.
Hay una cuestión, has dicho que el componente bélico asusta.
Siempre
a la juventud,
siempre se ha.
Pero es que el componente bélico está ahí, lo tenemos a las puertas. El problema es que nos hemos creído que no. Mira, uno de los problemas de las opciones que se están barajando con los tres militares desaparecidos es que estén secuestrados, y que estén secuestrados por quienes nos han declarado la guerra. Hay una serie de autores por ahí que no son muy queridos todos por todo el mundo, que llevan declarando que estamos en guerra, y es un hecho. Eso lo hablas con los militares, y es un hecho. Estamos en guerra en este momento, nos han declarado la guerra. De momento nos dan como pueden, pero como puedan más nos van a dar más. Y tenemos una institución militar enormemente debilitada por la falta de presupuesto, frente a todo lo que se comenta por ahí, hasta el punto de que un alto mando militar hace muy poco ha dicho que tenemos capacidad para resistir un ataque serio durante 3 semanas. Esa es la fuerza militar que tenemos ahora. Y la realidad dice que el norte de África es ahora un hervidero que puede acabar, como acabe contagiando a Marruecos, nos va a poner en firmes a todos, ¿eh? Por eso te digo que me temo mucho, en ese sentido, que me temo porque sea una obligación que habrá instrucción militar para jóvenes a no mucho tardar en la historia de España, sobre todo como no espabilemos y nos demos cuenta de cuál es la realidad histórica que estamos viviendo. Hay un montón de gente que quiere pasar por encima de nuestro modo de vida. De momento el único freno que hay frente a eso se llama ejército, se llama Fuerzas Armadas. En España, las españolas.
Entenderán nuestros oyentes que estamos hablando adrede de esto, porque dentro de poco es Santa Bárbara, que es la patrona de artillería, y hombre, una distinción más para Carlos, para Víctor sería la primera, para Javier y para mí, pues bueno, pues estás ahí, ¿no? Colaborando con las Fuerzas Armadas. Y estos discursos, pues oye, parece que no, pero la gente lo oye, ¿no?
Sí, ¿será porque nací el día de Santa Bárbara yo?
Sí.
¿Ah, sí?
El 4 de diciembre. Sí, señor.
Enhorabuena por ayer poneros de acuerdo, ¿eh? En algo que reclamaba la ciudadanía, y que no habéis sido ajenos los 35 parlamentarios, unanimidad en el Parlamento para reclamar el tren de las 3 horas a Madrid para 2019. Bien.
Sí, es una buena noticia para Cantabria, 34 no estábamos todos.
¿Qué faltó?
Faltó de la Serna, Íñigo de la Serna.
Oh. Vaya.
Pero sí, es una cuestión que beneficiará a la larga a Cantabria, que se puedan poner estas dos instalaciones en funcionamiento, tanto el tren de altas prestaciones como el tema del puerto de Laredo, de la mejor manera posible, y esperemos que esto sea un ejemplo y que sea una tónica más habitual a lo largo de la legislatura, y que se puedan conseguir realmente proyectos que beneficien al conjunto de la ciudadanía, y que no nos perdamos como solemos hacer mucho en la típica disputa política. Es muy importante abandonar la política de tierra quemada y de intentar funcionar de una forma conjunta para sacar a Cantabria donde está.
Carlos, se palpaba un poquito en el ambiente que esto era necesario, ¿no?
Necesario hacer algo con el puerto de Laredo, necesario hacer algo con el aislamiento ferroviario de Cantabria, claro. Pero vamos a ver, yo creo que sería una obviedad tú eres el director del programa, ¿eh?
No, no, oye, aquí esto es de tipo Cataluña. Puedes decir viva la República si quieres.
Quiero decir
si
te que apetece es también. Una obviedad alabar las bondades que tendría el comercializar los 1000 atraques del puerto de Laredo, como es una obviedad alabar la necesidad que tiene Cantabria de tener una conexión competitiva para pasajeros y mercancías con Madrid y para pasajeros y mercancías con Bilbao y, por tanto, con el resto de Europa. Es una obviedad. Cantabria lo necesita. Es bueno que los grupos parlamentarios hayamos aprobado ambas cuestiones por unanimidad. Es injusto que se nos tache de no saber más que discutir y no ponernos de acuerdo en el Parlamento de Cantabria. Es la pequeña injusticia, sí, Claudio, que cometéis
Carlos,
los medios de... Es que
Carlos, que lo llevábamos muy bien, porque ahora esa
pues
necesidad...
Permíteme ser el discrepante en alguna de las aristas del tema que has puesto encima de la mesa.
Es que nos vamos a enzarzar, lo importante, lo sustancial es esto.
Lo que digo es que también me gusta poner de relieve cuando alabáis la unanimidad, que no es extraordinaria en el Parlamento de Cantabria, cuando alabáis esa unanimidad necesaria, por otro lado, en los temas trascendentes, es un poco injusto,
Carlos,
que lo tratéis como una cuestión extraordinaria cuando no lo es tanto. Lo que ocurre, Carlos, lo que ocurre, que los medios de comunicación, y ahora mismo tenemos tres a la vista, en la misma casa en la que estamos y unos periódicos encima de la mesa, lo que ocurre que para los periodistas lo noticiable es la discusión que en un momento dado se tiene en el Parlamento y no es tan noticiable, pues que estemos de acuerdo y que salgan cosas, si no te digo por unanimidad, con los votos de varios grupos. Eso ocurre con una relativa frecuencia en el Parlamento. Y lo mismo que digo que es injusto no reconocer esto, también digo, un poquito como antes, no se puede demonizar a los grupos parlamentarios, a los partidos políticos, por expresar la legítima discordancia y distancia en la manera de opinar en muchos de los temas que se tratan en el Parlamento. Para eso nos han elegido los ciudadanos.
Bueno, Carlos, también yo no voy a calificar tu discurso porque te quiero mucho y no es el Parlamento, y no voy a utilizar un calificativo que conocen sobradamente cuando se quiere hacer de este tema una tarta de nata. Entonces, bien, tú has dicho lo tuyo, ya digo lo tuyo. Si ahora quieres, con esa defensa, que me parece muy bien, entre colegas, entre compañeros, que me parece perfecto, y mientras tengas que hacer esta defensa durante toda esta legislatura, yo estaré encantado. Si queremos equiparar ahora los comienzos de esta legislatura, que nada tiene que ver con las legislaturas anteriores, y tú lo sabes, porque desgraciadamente tú lo has vivido, los insultos graves, las llamadas a la atención de los diferentes presidentes que habéis tenido.
Pero Claudio, yo no estoy defendiendo eso.
Ah, vale.
No pongas en mi boca lo que no es. Yo no estoy defendiendo eso.
No, bueno, es que...
Estoy defendiendo la variedad y la discrepancia política, la distancia en la opinión, porque vivimos en una sociedad muy variada que tiene que estar representada en el Parlamento. Con eso no estoy defendiendo el insulto.
Bien.
No estoy defendiendo las malas.
Retomemos el tema. Entonces quito lo mío y quitas lo tuyo. Retomemos el tema. Insisto, enhorabuena, porque los temas que están en la calle, y que todo el mundo está masticando, son los temas que estáis sacando. El otro tema que está todo el mundo masticando de una puñetera vez, Valdecilla tiene que estar ya de una santa vez abierto. Y eso es lo que mastica la gente, y eso es lo que quiere la gente de vosotros. Es ese paso adelante es lo que quieres, y son los temas. ¿Qué quiere la gente? La famosa reindustrialización, o llámelo cualquiera, el cambio de modelo,
el plan industrial.
Es lo que quiere la gente, y los esfuerzos de nuestros legítimos representantes tienen que ir ahí. Hay tres o cuatro temas, como bien sabes, no voy a descubrir nada porque lo sabéis perfectamente y además vivís de ello, pero recogiendo el sentido de lo que dice la gente en la calle. Y si la gente en la calle dice, joder, a ver si solucionamos, nos dejamos ya de rollos, de aves, de prestaciones, que no sé qué, por qué Bilbao no, joder, venga, vamos al sentido común. ¿Por qué no vamos a tener, por qué no vamos a ir a Madrid con algo conjuntamente que nos ponga en Madrid en tres horas y cuarto? ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a estar conectados con Bilbao, que es de sentido común, si se puede? Que eso es de sentido común. Fuera ya las pijadas estas pardilladas de pueblerinos, de antiguos, que si con Bilbao, no se puede tener esa mentalidad de pardillos, de pueblerinos. No, hay que tener mentalidad del siglo XXI. Y lo que habéis hecho ayer es un ejemplo de mentalidad del siglo XXI. Y mientras sigáis haciendo esas cosas, joder, desde aquí, ¿qué más quiero yo desde el medio de comunicación que empujaros? Venga, y llevamos aquí empujando durante 3 meses. No puede estar Valdecilla cerrado por unas goteras, por 3 tabiques. Los 3 tabiques se arreglan, joder, en 1 semana. Y las goteras se arreglan en 7 horas. ¿Eh? Que si la licencia, que si los permisos, joder, dejar ya de patochadas, que si viene Mariano Rajoy, que si viene San Pedro, que si viene la ministra, que si no viene el ministro. ¿Qué gilipolleces son esas? Que estamos en el siglo XXI, en el 2015. Vale ya, por favor. Vamos a actuar, joder, con las cosas, con el sentido común. La autopista, no, porque la hizo el PSOE, la paralizó, porque yo el gobierno, joder, con la puñetera historia, 25 años, ya está bien, hombre, ya está bien, vamos a tirar para adelante. Por eso decía que yo estoy en contra de lo de las placas, te lo juro por Dios, ¿eh? Hay que acabar con lo de las placas. Hay que tener un sentido común de estado, de lo que es Cantabria. Y Cantabria, nos guste o no nos guste, está muy malita. Cantabria está muy malita. Y yo espero y deseo que esta legislatura mantenga esa línea que estáis teniendo en los temas que ocupan el interés general con la cordura. Y espero y lo deseo.
Me lo tengo que hacer mirar porque estoy al 100% de acuerdo contigo. Bueno, pues noticia.
Bueno, es que yo creo que lo que se dice, y ellos también lo saben. Lo saben. Y prueba de ello es lo de ayer.
Pero vamos a ver.
¿Qué es lo que demanda?
Pero si estoy, aquí estamos dos representantes del Parlamento, pero si ninguno de los dos, fíjate, Víctor, perdóname por hablar por ti también en este momento. Pero si ninguno de los dos te llevamos la contraria,
no, es así, diciendo. Es así, por una vez.
Pero si es el discurso, pero si es el discurso de la obviedad, si es el discurso de la obviedad, que es bueno para Cantabria, que hay temas cruciales para Cantabria y su desarrollo futuro y que deben ser empujados por unanimidad, pero no ya por los partidos políticos, sino por toda la sociedad, pues claro, es obvio. Pero mezclar esa necesidad con la demonización que se hace muchas veces desde los medios de comunicación, de la discusión que este diputado y este otro diputado han sostenido ayer en el Parlamento,
Carlos,
eso...
Hay discusiones. Es que hay tonos de discusión enormemente positivos porque llevan a nuevas conclusiones y hay tonos de discusión estériles como son los del pisapuros y el no sé qué. Esos son estériles. Y esos han sido el escenario político de Cantabria en los últimos 20 años.
Pero Javier,
que no puede ser.
Pero Javier, siempre... Cambiemos de tema, por favor. Perdón, no es que quiera dar una
larga. Dale.
Cambiemos de tema, hablemos de fútbol. Estoy seguro que cuando los madridistas y los culés discuten de fútbol, muchas veces tendrán una sana y tolerante discusión. Y otras muchas veces tendrán una discusión estúpida.
Sí, Carlos, pero lo que discutan me importa un pimiento y lo que discutan los políticos me afecta a la vida diaria de manera importantísima.
Pero si este señor y yo discrepamos en algún tema de debate en el Parlamento, estoy seguro que entre las cosas que yo diga y las cosas que él diga en esa discrepancia habrá algo aprovechable y habrá algo despreciable. Despreciable en el sentido de que no va a servir para nada porque no va a aportar nada a la solución del problema. Pero cuando en el Parlamento, un lunes por la tarde, estamos reunidos y debatiendo 6 horas seguidas, pues estoy seguro que en ese pleno nos hayamos puesto de acuerdo o no en el sentido de la votación. Estoy seguro que se habrán dicho y se habrán hecho cosas aprovechables y otras no tanto.
Seguro, Carlos, pero que aquí estamos hablando de la imagen pública de desprecio personal entre los políticos en
no,
los
eso,
que
eso
unos
no lo
insultan.
Defiendo. Eso no lo defiendo, Javier.
Bueno, pues eso, no, pues de no eso estamos hablando.
No
el Parlamento,
dos cosas
el Parlamento
distintas,
es una manifestación.
Hombre.
En el Parlamento hay una manifestación de esto que en ocasiones han sido encuentros personales, desencuentros personales. Bien. Hay que ir contra eso. Incluso ayer, si te lees cómo fue la intervención, pues hubo momentos un poco ácidos, ¿vale? Estupendo, claro que tiene que haber discrepancia. Yo no quiero un Parlamento coreano del norte. No lo quiero para nada, pero lo que sí que quiero es que tengáis clarísimo que hay una serie de objetivos que deben estar por encima del pensar si ataco a este voy a conseguir votos. El buscar conciliación creo que es evidente que nos va a ayudar a todos, pues vamos a por ello. Y una vez que lo celebramos, pues viva Dios. No se está diciendo que os estáis pegando en el Parlamento todo el día. Eso lo decía solo el anterior presidente del Parlamento, ¿no?
Solo quiero dejar de manifiesto, Javier, que probablemente os sorprendería si hicieseis el ejercicio de recontar a través de los diarios de sesiones las votaciones unánimes, y si no unánimes, sacadas adelante por la mayoría de los grupos, de los últimos 15 años del Parlamento de Cantabria. Hombre. Si hicieseis ese ejercicio y lo dijeseis a través de los micrófonos, es probable que mucha, mucha gente se sorprendería.
Carlos, quiero acabar el tema. Pero es que, perdóname, déjame hablar.
Por Dios.
Cuando estaba hace 4 años atrás el otro gobierno, que llevaba el Partido Socialista y el Partido Regionalista, el Partido Popular, ¿Cuántas enmiendas presentó?
Miles. Enmiendas a presupuesto, entiendo que
bueno,
miles.
Presupuesto y propuestas. Y fueron rechazadas, pues, el 80 y tantos%, 90%.
90 y muchos%.
Vale, bien. En el anterior...
Miles.
Y fueron rechazadas...
El 90 y tantos%.
Vale. Hasta ahí estamos de acuerdo. Cuidado, y vamos a llegar a un acuerdo.
Cuidado con las peligrosas conclusiones que puedes sacar
conclusiones,
de
esto. Las conclusiones de los ciudadanos de Cantabria es... Cuando presentaron hace más de 4 años el Partido Popular, ¿qué pasa? ¿Que de todas las 800 y pico, 900 y pico, no podían valer 100, 200 o 300?
Seguro que sí.
¿Qué pasa? ¿Que en los últimos 4 años de las que presentaron el Partido Socialista, Partido Regionalista, no podían valer 200, 300? Entonces, ahora, moraleja, que esto es como un silogismo, lo que queremos los ciudadanos de Cantabria es que vuelva un poquito con la dialéctica, bien, es muy bonito y demás, pensar un poquito los cántabros. Porque tanto una actuación como
no,
otra...
ese razonamiento no le admito.
Vale.
Porque parece no que lo que ser. Porque parece que lo que estás diciendo cuando nos sugieres que pensemos en los cántabros, parece que lo que nos estás diciendo es riñendo porque no pensamos en los cántabros. Y eso, por supuesto, no lo admito desde el contexto de un partido político.
Yo como ciudadano de a pie no puedo entender que un partido X, el que sea, según cómo sople el viento, presente 800 y pico y no se le admita ni el 10%. No lo entiendo. Como no lo entiendo... Me expreso así.
Mira, ahora que
con la buena voluntad que dices tú, Carlos, que seguro que la hay, pero tiene que haber, esto viene un poquito a lo del antes y el después.
Ahora que hablan tanto de la transición.
Y por favor, y en las sesiones parlamentarias, que se debatan los temas verdaderamente importantes.
Hay visito para todos.
Verdaderamente importantes.
Para todos.
Los otros temas. En la mesa o donde correspondan.
No va a salir, ¿no?
No, hombre, si es que es verdad.
Oye,
joder.
Déjame hombre, decir una cosa,
si es
Claudio.
Que es verdad, ¿estamos de acuerdo Claudio, o no estamos de acuerdo?
Claudio, volviendo a lo importante.
Hay tiempo para tomar.
Volviendo a lo importante que has pegado una larga cambiada. Mira, ahora que hablan tanto de la transición. En la transición en el Parlamento Nacional se decían barbaridades unos a otros. Pero se sabía que debajo, fuera de las cámaras, había una muy buena relación personal entre muchos de ellos, que permitía que avanzaran acuerdos, permitieron nada menos que cosas como los pactos de la Moncloa, algo absolutamente impensable ahora, aunque parezca mentira. Entonces, a eso es a lo que apelo, a que los que no sean capaces de llevarse razonablemente bien con los de los otros partidos, que den un paso atrás y dejen paso a los que sí sean capaces. Porque de eso vienen provechos para el ciudadano, sin más, nada más.
Y aparte, la nueva composición del Parlamento también va a fomentar mucho este tipo de acuerdos. No es lo mismo la anterior legislatura con 3 partidos divididos claramente en 2 bloques, el de la mayoría y el resto, o la anterior, en la que también el pacto tenía una mayoría y el Partido Popular estaba en la oposición y volvía a ser lo mismo, la mayoría y el resto, que ahora que no hay ninguna mayoría clara y que hay que buscar acuerdos, con lo cual este tipo de relaciones en las que se van a conseguir acuerdos por unanimidad o por una gran mayoría de los grupos a producir mucho.
Lo que dice Javier pues es de cajón. Cuando la política se convierte en enfrentamientos personales ya no hay política. Entonces estamos hablando de otra cosa y ya se desvirtúa absolutamente todo. Porque claro, yo aquí puedo estar contigo, tú estás de acuerdo, como de hecho estamos en muchas cosas en las antípodas. Pero joder, bajamos y tomamos un café. No me voy enfadado para casa, cabreado y tal, poniéndome a parir y tú poniéndome a parir. Pues no. Dirán, joder, pues claro, tienes razón, bla, no sé qué, y tal. Pero bien, vale, bien, perfecto. Perfecto. Y luego ahora votamos y pues, se vota lo que se tenga que votar. Pero bajo ningún concepto que esto trascienda a lo personal, porque entonces ya no es política. Ya no es política, ya nos estamos liando. Oye, una noticia que va a traer, no lo sé, a ver, Bueno, los sindicatos van a echar espuma por la boca. La COE pide relajar los derechos de los indefinidos y aumentar el de los temporales.
¿Y qué iba a decir la COE?
Bueno, bien, bueno, pero...
¿Y porque no dicen lo que piensan? Que si no dice quitar los derechos adquiridos y poner mini derechos a los nuevos, ¿no?
Ayer ha dicho bastantes cosas el hombre este de la ciudad. Hasta yo creo que incluso se ha pasado un poco, ¿no? Incluso hablaba de que en España hay cerca de 1 millón de
falsas bajas, ¿no?
No hablaba de las bajas, sino hablaba... no me sale ahora la expresión. Hablaba de gente pensionada. En edad laboral, dice que en España hay cerca de 1 millón y vino a decir que muchos de ellos con trampa. En fin, a mí me parece que se dio una...
¿Ahora lo dice?
Se dio una pena.
¿Lo ha dicho ahora? Ahora, no, digo, ahora lo
dice. La COE muchas veces sus
¿ahora lo dicen?
Sus análisis, sus visiones son como la de la OMS de antes, totalmente alejadas de la realidad y que tienen que decir lo que ellos piensan para ellos, que les beneficia a ellos, pero no...
Oye, hay aquí un efecto dominó también a la COE de Cantabria, ¿no? Ahora hay un lío ahí, han quitado al de la Cámara de Comercio de Torrelavega y tal. Joder, no va a haber paz nunca aquí.
Claro, pero como no son políticos, no les ríes ya, en tu programa.
Ya estoy diciendo, ¿no? Ya, cuando venga el presidente, a Lorenzo se lo diré. No va a haber paz nunca aquí, ¿eh? Ahora que está la concertación social, viento en popa toda vela. Silencio, silencio.
Absoluto.
La silencio. Chico, Javier.
Vamos a ver. Esto es un tira de floja. Aquí cada uno echa sus órdagos. Nada, nada. Ustedes no tienen que tener derechos. Los otros dicen hay que tener muchos derechos. Y entre medias, si hay un clima razonable, se acaba llegando a acuerdos. Se plantean propuestas. En este momento, con vistas a las siguientes elecciones generales, ya he oído propuestas muy distintas sobre el futuro mercado de trabajo que va a haber en España. Una de Ciudadanos es la de un... Es prácticamente esto. Sin decir que recorte derechos de los antiguos, es hablar de un contrato único, ¿verdad? Otros proponen mantener lo de ahora, otros proponen borrar todo lo de ahora y empezar de cero. Habrá que estar a las distintas ofertas, pero es normal que en este escenario cada grupo de presión exponga sus opiniones e intente...
Yo soy de los que piensan que en los planes laborales no hay marcha atrás. Otra cosa es que haya matices que se pueden mejorar. Pero marcha atrás, el PSOE, el PP, Ciudadanos, bueno, Podemos, no sé... No hay marcha atrás.
Si no es cuestión de marcha atrás, no, sino de cambiar lo que no está funcionando.
Es que no hay marcha atrás. O sea, recuperar aquello de las antigüedades, todo eso es agua para eso, pero no lo recupera nadie. Eso no lo va a recuperar nadie.
Probablemente no.
Entonces, luego, a mí lo que sí me da rabia cuando hablan estos señores es, dicen, los derechos de los indefinidos y aumentar los temporales. Llega un momento que a lo mejor puedes estar o no de acuerdo. A lo mejor el esfuerzo es en los que tienen menos, eso se llama solidaridad, Víctor, vosotros que estáis muy acostumbrados, ¿sí?
Sí.
Bien. A lo mejor eso se llama solidaridad, pero la solidaridad en España, ya me contarás, desde el momento que vienen aquí a la tertulia y que me dicen que algunos han podido poder adquisitivo, pues entonces, no, claro, si alguien oficialmente me dice eso, teniendo en cuenta que hay 40.000 parados y 4 millones largos en España, pues entonces...
Pero esa solidaridad también está muy cogida con pinzas. Aquí lo que se busca con esta declaración, parece, es relajar las condiciones de los que ya están trabajando para poderles abrir la puerta si llegara el caso y prometerles un poco más el cielo abierto a los que no trabajan en un mercado temporal de cara a que el mercado sea mucho más, obviamente, rotatorio. Va a ser como la ola. Entras y sales de un puesto de trabajo como si no hubiera mañana. O sea, es que eso es lo que está diciendo. De solidaridad muy poco tiene. Muy poquito.
Hay otra cosa. Aquí la gente se cree que contrato indefinido quiere decir contrato perpetuo. Y en España todos los contratos son temporales, sí, evidentemente. Sí.
Incluidos los indefinidos.
Antes costaba mucho más echar a la gente, ahora cuesta mucho menos.
Pues
es un
por eso
contrato
te digo
temporal,
que el que piense en la vuelta atrás que se equivoca.
No, eso,
que eso no va a cambiar.
A eso probablemente no vamos, pero también espero que no se quede como escenario el actual. Es decir, el de los salarios que denuncian organizaciones internacionales, que son salarios de pobreza. Yo espero que salgamos de una situación que no aceptemos que un empleo de pobreza es como un empleo de los de antes.
Yo creo, Javier, que en ese sentido estamos viviendo una...
¿Os cuento una cosa?
Estamos viviendo una época transitoria. Es decir, a mí siempre me gusta, aplaca mi ánimo recordar que hace 3 años, en esta tertulia hace 3 años se hablaba de cuántos miles de puestos de trabajo se perdían al día en España, que eran 1.500 poco. Hoy ya no estamos hablando de que cada día se pierden en España 1.500 empleos. Estamos hablando de la calidad del empleo. Me quedo con este debate, me quedo con esta discusión. Ojo, hoy, este año 2015 se han generado en España 1.492 empleos diarios. Hace 3 años se perdían 1.500 diarios. Prefiero el debate de la calidad del empleo y seguro que nos ponemos de acuerdo en que ha de ir a más, pero prefiero esta discusión sobre la calidad que no la discusión sobre cuántos empleos se van a perder.
Pero
este
a qué
año
coste también ha sido esto. Los empleos que se están creando también se está demostrando que también son muy temporales y bastante precarios, y aparte nos ha costado expulsar a toda una generación de gente formada, que es que a los exiliados también se suelen caer mucho en el debate político.
Víctor, antes hemos hablado de que en España hay casi 10 millones de pensionistas. Víctor, alégrate de que por fin hayamos rebasado el trabajador número 18 millones afiliado a la Seguridad Social. Es decir, como no contribuyamos y el objetivo para la próxima legislatura es superar el afiliado número 20 millones.
Para mantener a esa generación.
No logramos eso, ni sanidad, ni educación, ni pensiones.
Pero para mantener a estos pensionistas necesitamos que la gente de mi edad, o incluso más jóvenes, trabajen. Y la mayoría ya están fuera del país. Esos no van a mantener este sistema. No, este sistema, de seguir así, está condenado a la quiebra. Y así por lo que ha sido.
No es así. Con los recursos humanos que hay en España, podemos perfectamente, si nos empeñamos, podemos perfectamente superar los 20 millones de afiliados. Y como de aquí a unos años no hayamos logrado incluso 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, el sistema está en riesgo. Víctor, está en riesgo. Por eso me quedo con la discusión sobre la calidad y nos ponemos de acuerdo en que ha de mejorar la calidad de los empleos en España, pero me quedo con esta discusión.
Eso es obvio también.
Que no con los 3,5 millones de empleos que se perdieron en la última legislatura de Zapatero.
Bueno, ejemplo práctico. Santander, PCTCAN, ¿hoy a qué día estamos? ¿25? ¿26? 27. ¿Sabéis lo que ofrecen algunas empresas del PCTCAN a ingenieros que acaban de terminar la carrera trabajando 9 horas de lunes a viernes?
Bocadillo de mortadela con aceituna, porque son ingenieros.
Es que me da vergüenza decirlo.
Pues esa es la situación que tenemos
ahora. Me da vergüenza decirlo y estamos hablando... ¿Cómo os gusta eso? Lo del I más de más y todo el rollo, ¿sí?
Sí, sí, de un sector...
400 euros. Todo. 400 euros. 9 horas de lunes a viernes a chavales que han acabado caminos, a chavales que han acabado telecomunicaciones, a chavales que han acabado ingenierías, químicas,
etc. No, pues se le está llamando recuperación.
¡Cuidado! Perdón un momentín. PCTCAN, de lunes a viernes, 9 horas... 400 euros. Es una puta vergüenza.
Sí, no,
es una vergüenza. Vergüenza. Tenían que ir al infierno. Es una vergüenza.
Y el problema es que esto se le está llamando recuperación.
Es una vergüenza. Y esto, uno, a lo de las pensiones, te sale más barato esperar que me des 500 euros y no estar toda tu vida pagando 500 euros para que la diferencia cuando llegues a los 65 años sean de 200 euros. Tú te has ahorrado durante 40 años. Multiplica por 500 y pico euros todas las cuotas y yo aquí estoy. Y eso, por la caridad, entra la peste. Eso hay que,
eso es hay una que mala definirlo. Gestión. Es una mala gestión.
Ese es el problema. Es la mala gestión. Nadie dice que no hay que ayudar, pero hay que ayudar como hay que ayudar.
Hay
con
que
gestión.
A quien lo necesita.
Con gestión, no café esfuerza, para todos. No, es que Claudio y Javier, que son muy díscolos, me van a montar el pollo. ¿Qué queréis? Venga, lo inmediato, nada más. ¿Qué queréis? No, pues queremos eso. Venga, que Javier y Claudio nos montan el pollo, vamos a darles todo. No. Javier, Claudio, no. De los 10 puntos que me habéis pedido, no os puedo dar los 10. A lo mejor os puedo dar 2 o 3, pero ahora no os puedo dar los 10. Eso es, Carlos, lo que pasa en Cantabria.
Lo que pasa en Cantabria y lo que pasa en muchas partes.
No, a mí me preocupa lo mío, lo de aquí.
Y eso no puede ser.
Me preocupa lo de aquí.
Y eso hay que cambiarlo y hay que concienciar.
Me preocupa lo de aquí.
Y hay que concienciar a los empresarios.
La universidad. La universidad. ¿Eh? Vamos a hablar de la gestión. Vamos, no a obligar. Sí. A que haya acuerdos ya permanentes con empresas de todos esos chavales que están estudiando. Ahí es como por donde tienen que ir las ayudas y el INE y tal. Y que los chavales se vayan formando. Y que no hagamos el ridículo ahora para beneficiar no sé a quién, o sí lo sé, en decir que vamos a ganar una cantidad X para formar a chavales. Joder, si los chavales son los que están formados ya, que han acabado la carrera, ¿qué coño vas a formar? ¿Qué vas a formar? Entonces, ahí es donde hay que meter el dedo, ¿eh? Ahí es que meten el dedo y es donde hay que trabajar. Y es donde hay que trabajar para construir una sociedad mejor. No de, no, que los médicos son los mejores, ya lo sabemos. Que los catedráticos son los mejores, que ya lo sabemos. Pero aquí estamos hablando de gestión. Estamos hablando de gestión, de momento. De momento. Y es lo que hay.
Y de lo contentos que están en Alemania con nuestro magnífico sistema educativo que les está proporcionando a ellos profesionales cualificados.
Y a Reino Unido enfermeras y...
Carlos, ¿te gustó ayer nuestro presidente, Mariano Rajoy. ¿La tele le viste?
Sí, sí le vi, sí.
¿Qué te pareció?
Sí, me pareció adecuado. Me pareció que efectivamente hizo un buen resumen, a través de las respuestas hizo un buen resumen de la España que tuvimos hace 3 años y medio, de la España que tenemos y de la España que podemos llegar a tener. Uh-huh. Sí, me pareció adecuada la entrevista, las respuestas.
¿No le gusta bailar, Rajoy?
¿No le gusta?
¿Bailar?
Ya somos dos.
Oye, Z baila muy bien, ¿eh?
Sí.
Uh-huh. Tú baila, pero baila muy bien. Baila muy bien. No le gusta bailar. Entonó el mea culpa en algunos aspectos, ¿no? Dijo no a la no presencia, que le habían recriminado.
Conozco a muy pocos presidentes, algunos sí, a muy pocos presidentes del gobierno del Reino de España que no hayan hecho autocrítica. Algunos sí.
¿Tú en los deberes os pusieron... ¿O estuviste viendo Balarrasa?
No, estuve viendo... Solo
también lo vi.
La he visto 700 veces ya.
Solo vi los últimos 5 minutos de entrevista y, en serio, dantesco. O sea, tuve que cambiar de canal. Bueno, no canté más. No, en serio. Víctor, o sea, en serio.
Dime que no te gustó.
Mariano, Víctor.
Mariano Rajoy tiene un problema.
Dime que no te gustó.
Dantesco. Dantesco es la palabra. Mariano Rajoy tiene un problema, que es un problema que ya se ha hecho bastante público, y es que cuando miente, tiene un tic. Es así, ¿no? Lo conocemos. No es una cosa...
Describe.
El ojo izquierdo va por libre cuando está mintiendo.
Entonces,
el tema es, cuando habló, por
tipo
ejemplo...
Tipo Solves. Lo que pasa es que Solves se ponía un parche para que no lo viéramos.
Mariano Rajoy, cuando estuvo hablando de televisión pública, por ejemplo, el ojo le bailaba. Él decía que era la televisión española, era la más independiente de todas, que había garantizado la independencia...
Pero no ha habido muchas protestas de los partidos,
hombre,
¿no?
Y hasta huelgas dentro de la propia televisión española.
Hombre, pero eso, Víctor, por un lado. Yo creo que la manipulación habida en la televisión española no tiene nada que ver en épocas pasadas a la de estos 4 años, Víctor.
No ha conocido un periodo de más independencia que los 4 últimos años del gobierno de Zapatero, cuando incluso recibía premios internacionales, cosa que no había ocurrido con la televisión española.
Perdona, tú no habías nacido cuando había, en la época de Felipe González, hubo un director, ¿cómo se llamaba aquel que era un poquito gordito? Que fue un fenómeno. Fue un fenómeno, como director.
Calviño.
Un fenómeno.
Han sido en la época de Zapatero, los telediarios de televisión española reciben premios internacionales por delante de otros como los de la NBC. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Eso es independencia.
Menos mal que no premió la Fox.
Cuando Mariano... Cuando Mariano Rajoy hablaba del tema de renovables, se atrevió a decir que su gobierno no ha puesto ningún tipo de trabas.
Sí, hombre. Qué desvergüenza. Eso lo oí.
Y lo dijo.
Me caí del asiento.
Y lo dijo. Mamma y eso solo en los últimos 5 minutos, que son solo los 5 minutos que positivo, yo aguanté.
Sé positivo. Mira, dijo que era razonable que a la gente a la que le habían prometido un dinero determinado en subvenciones, en las fotovoltaicas, se le redujera hasta que tuviera un margen de beneficio del 7%. Estoy seguro de que está pensando imponer ese margen de beneficio a las eléctricas. Estoy seguro de que vamos a resolver el problema del incremento disparatado de la luz, porque mañana Mariano Rajoy va a dar un golpe en la mesa y va a decir, auditoría de las energéticas, queremos saber qué os cuesta producir la energía y os doy un margen del 7%. Ahora, perdona que me haya desviado porque es un tema que me sulfura. Cuando oí eso, es que no, el ojo entonces tenía que estar ya asomando por la oreja, porque vamos, ¡qué jeta!
No, es que lo dijo así, además eso, es que no hay más que ver que tenemos denuncias internacionales, de contra compañías incluso, con el tema de las energías renovables, y viene a decirnos esto, o sea, nos estuvo mintiendo durante lo que durara la entrevista. Yo solo vi 5 minutos, vale, no aguanté más.
Vale, pasaste a Balarrasa.
Yo creo que esos 5 minutos de la casi hora que duró la entrevista, estuviste un poco parcial a la hora de escuchar las cosas que se...
Pues yo los que escuché,
pero no le notaste el talante Zapateriano, como se diga, que tuvo en el momento de que le dijeron, de estas fotos elija el peor momento y el mejor momento, y se negó al mal momento. Hay que ser positivos, hay que pensar en
independientemente de que era en una entrevista en casa, yo hay una, lo único que le de verdad a Rajoy es cuando en su momento tuvo que decir a sus compañeros de partido, tú y tú, fuera. Uh-huh. Eso es, de verdad, esa tardanza, esa demora, ese clamor que había hasta entre muchos de los militantes del Partido Popular, yo creo que es lo que le he hecho a Mariano Rajoy en esta legislatura. Que en esos momentos, porque claro, luego les he estado salpicando. Y eso sí, esto es una desgracia que van a tener siempre mientras no haya una regeneración, ¿no?
Pues es verdad, a algunos corruptos se tardó más de dos días en echarlos cuando debería haber sido mediodía. Ahora bien,
totalmente de acuerdo.
¿Qué poco consultamos las hemerotecas o qué poco conocemos de la historia política reciente de este país? Cuando ministros y directores generales del gobierno de la nación pisaban la cárcel con el carnet del partido en el bolsillo.
Es verdad.
qué poco conocemos de la hemeroteca y de la historia de este país.
A mí lo que me parece también muy buenista es esto que has dicho de lo que ha tardado en echar a los malos. Es que en vez de echar, dijo el Luis Resiste, y no lo dijo por casualidad. Lo dijo porque obviamente está implicado en la financiación de su partido y sabe perfectamente qué es lo que se hacía. Es decir, hay que pegar una limpia en los grandes partidos y quitar a toda esa gente que ha aceptado como método normal de vida un método de financiación irregular de los partidos. Ya, lo que ocurre es que si tú estás implicado no puedes decir vete a la calle porque van a hablar.
Recordemos que entre los papeles de Bárcenas que se hicieron públicos había una cuenta en Suiza a nombre de Luis Bárcenas con el aval de Mariano Rajoy Brey, que no sé si os suena.
Pero sí es mucho más sencillo. Si te crees, y lo digo exactamente igual del PP del PSOE, ¿eh? Si te crees que un tesorero se lleva 45 millones de euros y no te enteras, hay un problema.
Si tú te presentas en tu casa con tu mujer y te ve un coche, un Jaguar, un coche nuevo, pues mira.
Y sin preguntas.
Y sin preguntas, no. Y si tú encima tienes la comunión de tus hijos.
Dos veces.
Te hace la comunión de tus hijos. Y te lo paga, pues mira, chico, ya si permites eso en una comunión de tus hijos, pues ¿qué quieres que te diga?
Pues es verdad, vivimos en un país en el que pueden desaparecer en Andalucía más de 1.200 millones de euros.
Otro ejemplo, aire nuevo.
Y todavía estamos viendo a ver quiénes son los responsables.
Que sí.
Todavía no sabemos a cuánto asciende la
suma del PP. A mí me parece que los 30 o los 40 millones del sinvergüenza de Bárcenas en Suiza es algo impresentable.
Es que no son del sinvergüenza de Bárcenas, es que son del PP.
Y cuando hablamos de 30 y tantos millones de euros de esa extraña cuenta, frente al mayor latrocinio de la historia de la democracia en este país, que estamos hablando de más de 1.000 millones de euros.
El problema de la corrupción,
Víctor,
es que no tiene de acuerdo a los políticos.
Que hacer, claro,
y es el problema fundamental. Hasta que no entendamos esto.
Víctor, lo que tenemos que hacer es ponderar.
Carlos.
Porque en mi
partido cooperar para erradicarla.
Y hay sinvergüenzas.
Ponderar, erradicarla, es lo que tenemos que hacer.
Y en el tuyo parece que no pasa nada.
Lo primero
no pasa
que he dicho
nada,
es que la corrupción no tiene de colores
pues
políticos.
Lo que
tenemos que hacer
en los
ponderar es erradicar.
Años. En los cuatro últimos años ha habido cambios legislativos en este país importantes para erradicar
la amnistía fiscal de la vida pública. Como la amnistía fiscal, que a los del 3% de Cataluña y a muchos del Partido Popular les ha venido fenomenal. Entre ellos, el gran ministro de Economía de este país.
Has hecho bien.
El mirlo blanco del Partido Popular.
La amnistía fiscal, porque el PSOE hizo tres amnistías fiscales. Y con unas características que precisamente protegían a los corruptos.
Sois muy poco imparciales a la hora de opinar.
Que lo llevábamos muy bien. La policía registra varias propiedades de la familia Puyol en una operación contra tres de sus hijos. El 47% de ayer del Parlamento, el 47%, pues da la sensación que esto les da absolutamente igual, y entonces en la aprobación del Parlamento pues les gusta dar los buenos días de esta manera.
Claro, si estás envuelto en una bandera muy complicado tienes para ver nada más.
Diputades, posem-nos a caminar, encetem el procés constituent. Queda constituïda la 11a legislatura. Visca la democràcia, visca el poble sobirà, visca la República Catalana.
I aplauden. El 47% aplauden, aunque el Parlamento es un poquito excesivo al revés. ¿Qué más da? Es curioso, ¿no?, la manera de ver las cosas. Aquí en Cantabria, y me parece que es un tema que se acabó ya nos estamos despidiendo, vemos con pavor, con tremenda decepción, el paro que tenemos en nuestra región. Y estamos todos preocupados. En cambio, en Andalucía, joder, que tienen tres veces más, están encantados con su gobierno. Es curioso, ¿eh? Es curioso la manera de tratar un tema, el mismo, en 700 kilómetros de distancia.
Bueno, porque sus parados tienen una...
apoyo
económico que les
permite
vivir.
Hombre, pero es para encender un poquito el debate, o sea, para que... Esto de buenos y malos, en fin... Todo de buenos y malos... Dice Carlos, hay que tener un poco de memoria y taparnos un poquito. Vamos a taparnos un poquito.
No, lo que hay que hacer es destapar y acabar con eso.
No digo que vamos a taparnos en el sentido, lo de buenos y malos. No decir yo soy el bueno,
malos,
y tú eres el malo.
Malos y peores. Que no. Que entonces, el sistema está profundamente carcomido.
Siempre me llama la atención cómo es posible que en Andalucía, con tres veces más de paro que aquí, todo el mundo está encantado con el gobierno. El que sea, que siempre es el mismo. Todo el mundo está encantado.
Bueno,
pues ya tenemos deberes para otro día.
¿Clientelismo político?
Ya tenemos deberes para otro día.
Estudia, busca por ahí, clientelismo político.
Bueno,
¿cómo
pues
mantener
hemos
tranquila
todos,
la masa?
Todos los palos. Hemos empezado la mañana con el disgusto que no podemos tomar salchichas, cosa que me da una rabia. Si quieres buenas salchichas, Víctor, en el Lidl hay unas salchichas de importación alemana que, bueno, flipas. No tienen nada que ver con las españolas, lo siento. Lo siento.
Está claro que han declarado la guerra al desayuno continental.
Yo creo que hay que ir a las carnicerías de ganado de la tierra. Sí, que las hay y muy buenas. Sí, muy buenas, muy buenas. Antón, no voy a dar nombres.
Antón me da una. Antón tiene una carne tudanca de buey viejo, ¿sabes? Mm-hmm. Pero buenísimo.
Ya, con lo de Lidl, nosotros aquí compramos productos de fuera. Yo, gracias a Lidl, encuentro muchas cosas italianas que me gustan mucho.
Sí, es verdad. España. Tiene una semana de la pasta.
Claro, pero es que Lidl en el extranjero vende muchísimo producto español. Lo que hace es vender en cada país cosas de otros sitios.
Somos de 500 euros. Pues ya sabes, buscamos nuestros supermercados. Hay supermercados para todo. Digo. Pues claro, dependiendo, pues tienes que ir a uno u otro. Víctor, muchas gracias.
A ti.
Me gusta acabar así las tertulias. Carlos, muchas gracias también.
Encantado de haber estado aquí.
Muy bien. Javier.
Lo mismo.
Mira, y hemos respetado la silla de Ángel Sánchez Resina, que el hombre se ha equivocado, pensaba que era la semana que viene, y la semana que viene estará con nosotros. Si a ustedes les ha gustado o han oído algo, mira lo que ha dicho este, mira lo que ha dicho, a las 8:30 de la tarde lo volvemos a repetir. Hasta luego, sean buenos, adiós.